En menos de dos semanas, los colombianos tienen que escoger presidente. Y en medio de una ya de por sí campaña de alta tensión, acaba de ocurrir algo inédito. Y es que hace unas horas se anunció la supuesta suspensión de Gustavo Petro. Durante un breve lapso de tiempo, se anunció que sería apartado de su cargo por una comisión de la Cámara de Representantes. El gobierno asegura que todo se trata de una patraña jurídica. La oposición dice que todo es un montaje. Y amigos, hay un montón de agujeros legales sobre la mesa. Pero la cuestión es que esta novela no ha sido fortuita. Y la gran pregunta es inevitable. ¿Qué demonios está pasando? ¿Estamos ante el fin del petrismo? Gustavo Petro estaba aterrizando en Nueva York para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU cuando supuestamente se enteró del tremendo disparate que había ocurrido en Bogotá. Y es que una comisión de la Cámara de Representantes emitió una orden para apartarlo del poder hasta después de las elecciones. Es decir, sí, hablamos de suspender al presidente de la República a pocos días de las votaciones, así que poca broma.
Durante unas horas, Colombia estuvo en estado de shock. Todo apuntaba a una crisis institucional de enormes proporciones, pero entonces empezaron a aparecer tantos agujeros legales que el escándalo empezó a desinflarse.
Para empezar, la legisladora responsable de la medida, Gloria Elena Arizabaleta, aseguró que todo había sido producto de un error administrativo. Vaya error. Según su versión, la orden se emitió por un desmanejo de su correo electrónico. Pero ¿sabéis qué? Las rarezas y lo absurdo no terminan ahí. Lógicamente, la suspensión de un presidente no puede ser declarada unilateralmente por la titular de una comisión legislativa cuando la venga en gana. Una medida así tiene que atravesar un montón de procedimientos parlamentarios y ser tratada por ambas cámaras del Congreso. Evidentemente, deponer a un presidente no es un trámite corriente. Pues bien, aquí, amigos, aparece el detalle más llamativo de todos. Y es que Gloria Elena Arizabaleta no pertenece a la oposición. De hecho, forma parte del pacto histórico, la propia coalición política de Gustavo Petro. Eso sí, Arizabaleta lleva tiempo cuestionando la intervención abierta del presidente en la campaña electoral.
En Colombia existe una regla clara. El presidente debe mantenerse al margen de la campaña electoral para evitar que el poder del Estado influya en la contienda.
Sin embargo, Gustavo Petro lleva semanas ignorando esa frontera. El mandatario ha intervenido públicamente en favor de Iván Cepeda y ha participado activamente en el debate electoral. No se ha cortado un pelo. Una conducta que ya le ha abierto varios frentes judiciales.
Procuraduría pidió información sobre denuncias contra Gustavo Petro por presunta participación en política.
En cualquier caso, como os decía antes, la suspensión tenía que haber seguido un recorrido parlamentario mucho más complejo de haber ido en serio. No basta con la decisión de una comisión legislativa. Por eso, lo que parecía una bomba institucional terminó pareciendo más un enorme escándalo y una auténtica chapuza política horas más tarde. Y es que mientras todo esto ocurría en Colombia, Petro estaba en Nueva York y allí tuvo que convocar una intervención ante la prensa para aclarar que, a ver, que seguía siendo el presidente de la República. Propio de una película de humor, porque pensadlo bien. Un jefe de Estado que tras presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se vio obligado a explicar que, bueno, que todavía ocupa su propio cargo. Oye, ni hecho aposta. Y es que con Petro las cosas hace tiempo que dejaron de ser normales.
Eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase, es decir, que no están hablando ante un presidente suspendido, como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones, etcétera.
Pero bien, ahora pensad en qué momento están ocurriendo todos estos disparates. Amigos, Colombia está a días de unas elecciones que son absolutamente cruciales. Y de repente, una decisión tomada desde el propio oficialismo pone en duda quién ejerce la presidencia de la República. Es difícil imaginar una forma más eficaz de aumentar la tensión política. Y digo todavía más porque lo cierto es que la carrera hacia el balotaje ya venía al rojo vivo.
La sociedad ha despertado ante la amenaza del fascismo encarnado por el señor de la Espriella, y vamos a responder democráticamente en las urnas.
Lo hacen para incendiar los corazones de los jóvenes, de sus bases, de sus seguidores, para exacerbarlos y usarlos como carne de cañón para salir a causar el caos y enrarecer el ambiente electoral.
Bien, por ahora Cepeda se ha limitado a respaldar la versión oficial de la legisladora, que todo fue un error administrativo. Y Petro, pues bueno, que dice que cosas del partido. El problema es que esa explicación deja demasiadas preguntas abiertas. Porque, a ver, cuesta creer una torpeza de semejante magnitud. Que una congresista anuncie de su mano mayor la deposición del presidente y que esto ocurra justo ahora, justo a unos días de las elecciones. Justo a días de una segunda vuelta muy disputada. Justo cuando el oficialismo se juega su supervivencia política.
Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país.
Una suspensión repentina del presidente mientras se encuentra fuera del país. Una cadena de errores protagonizada por el propio partido de gobierno. Y todo ello en una campaña electoral cargada de miedo, paranoia y un altísimo nivel de confrontación permanente. Pues bien, aquí, amigos, es donde empiezan las auténticas preguntas. ¿Por qué el propio pacto histórico trató realmente de suspender a Petro? ¿Cómo es que el oficialismo presenta semejantes grietas en el momento en que se lo están jugando todo? ¿Acaso intentaron traicionar al presidente en plena campaña electoral? ¿Qué demonios está pasando en Colombia? Pues amigos, a continuación vamos a ver qué está pasando exactamente con Petro y compañía. Y ya os adelanto una cosa. Esperad hasta el final porque aquí nada es lo que parece. Pero antes, no olvides apuntarte al directo de presentación de la tercera edición en la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. Si quieres aprender finanzas, aprender a invertir, convertirte en todo un especialista universitario, tener un título europeo con 30 créditos ECTS y aprender con profesionales de primer nivel, con gestores que manejan millones de euros cada día, o profesores como Juan Ramón Rayo o Miguel Anso Bastos, esta es tu oportunidad. Un título asequible de un año entero de duración. Aprende finanzas de verdad, mejora tu perfil profesional y aprende a invertir en renta variable, renta fija, materias primas, criptoactivos, derivados, financieros o gestión inmobiliaria. Os puedo decir, amigos, que este es un programa asequible, con un enfoque práctico, de primerísimo nivel y, lo más importante, con una nota por parte de los casi 5.000 estudiantes que ya lo han cursado, de 9,25 sobre 10. En el directo os contaremos todos los detalles, responderemos vuestras dudas y presentaremos una sorpresa muy pero que muy especial, así que te esperamos. Apúntate en un segundo con el QR que ves en pantalla o el link que te dejamos en los comentarios en la descripción. Ojo, las plazas del Zoom son limitadas y las anteriores ediciones han volado, así que no tardes en apuntarte. Además, si te apuntas y luego, por lo que sea, pues no puedes venir al directo, no pasa nada. Si te has apuntado, te podremos enviar toda la información por email, así que te esperamos. Y ahora, dicho esto, vamos con esta jugada chunga que estamos viendo en Colombia. ¡Atentos! Amigos, seguro que muchos recordáis esa historia del niño que repetía una y otra vez que el lobo venía en camino. Hasta que un día, cuando la amenaza fue real, nadie le creyó. Pues bien, en Colombia podríamos estar viendo algo bastante parecido. Eso sí, con una diferencia sustancial y dos versiones muy distintas. Y es que para unos el pastorcillo no es un niño, sino el presidente de la República. Y para otros, este presidente no es el niño, sino ni más ni menos que el lobo. Luego entenderéis por qué digo esto. Pero la cuestión es que Petro lleva años advirtiendo que hay un golpe de Estado en marcha.
Colombia. Petro acusa un golpe de Estado por investigación a la financiación de su campaña, afirmó que se trata de una arbitrariedad e hizo un llamado a los colombianos progresistas a movilizarse. Petro vuelve a denunciar un golpe en su contra y pide a Estados Unidos que investigue conspiración. Petro, que asumió la presidencia en 2022, ha denunciado en varias ocasiones supuestos atentados en su contra.
Creo que eso lo protege la norma, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión, porque ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido.
Durante toda su presidencia, Gustavo Petro ha estado advirtiendo una y otra vez sobre supuestos planes para sacarle del poder. Golpes de Estado, conspiraciones, intentos de desestabilización. De una forma u otra ha sido un tema presente durante casi todo su mandato. Y en más de una ocasión esas denuncias terminaron alimentando tensiones dentro de su propio gobierno. Pero claro, una cosa es denunciar amenazas mientras estás al frente del poder, y otra muy distinta que se produzca una situación como esta a pocos días de una votación decisiva cuando además tú vas a dejar ya tu cargo. Hay algo que no encaja. Por tanto, la pregunta es, ¿qué ocurrió realmente? Según Gustavo Petro, Gloria Elena, Ario y Zabaleta, llevaba tiempo presionando a distintos sectores del gobierno para obtener algo a cambio. Y cuando no consiguió lo que buscaba, terminó impulsando esta polémica medida. Esa, como os digo, es la versión del presidente. Pero, amigos, aquí aparece una gran laguna. Cuesta creer que una sola legisladora pueda provocar semejante terremoto político por cuenta propia. A ver, o Gloria Elena Arizabaleta es el personaje en las sombras más poderoso que ha visto nunca Colombia, o aquí hay gato encerrado. Por eso han empezado a surgir otras interpretaciones. Interpretaciones que apuntan hacia una realidad todavía más escandalosa, que además apuntan directamente a las costuras políticas del mismísimo gobierno colombiano. Por ejemplo, hay quien apunta a que el pacto histórico necesita desesperadamente que Petro deje de intervenir en la contienda electoral. Dicho de otro modo, que se calle y guarde silencio. Aunque hay otras interpretaciones que apuntan a que lo que buscaría el partido sería exactamente lo contrario, cambiar el discurso político. Es decir, que Petro se convirtiese en la víctima de las elecciones. Sea como sea, todo esto nos plantea una pregunta clave. ¿Por qué la propia campaña oficialista querría desmantelar el discurso del presidente de la República? Un presidente, además, con tantísimo protagonismo y con tantísimo apoyo entre ciertas bases del pacto histórico. Pues amigos, pensemos en lo que ocurrió apenas se conocieron los resultados de la primera vuelta.
Abelardo de la Espriella terminó por delante del candidato oficialista y la reacción de Gustavo Petro fue inmediata. Incluso antes de que el propio pacto histórico fijara una posición oficial, el presidente empezó a hablar de un posible fraude electoral.
Durante unas horas, la campaña de Iván Cepeda se vio obligada a acompañar ese relato. Pero pocos días después, como no había por dónde cogerlo, pues terminó por abandonarlo. Y aquí aparece una contradicción evidente. Porque si el presidente asegura disponer de pruebas de un fraude, ¿por qué no actuó? ¿Cómo es posible que su propio partido decida pasar página tan rápidamente? Sea como sea, es evidente que Petro y la campaña de Cepeda no parecen ir bien sincronizadas. Mientras el presidente insiste en denunciar conspiraciones y amenazas contra el proceso electoral, Iván Cepeda intenta ampliar su base de apoyo y conquistar a los votantes más moderados. Y esas dos estrategias, amigos, no son compatibles.
Cepeda se distancia de los lastres de Petro. El candidato de la izquierda busca hacer una campaña más propia, sin la omnipresencia y las ideas del presidente colombiano.
Pero ¿por qué Petro y la campaña de Cepeda realmente parecen estar avanzando en direcciones tan distintas? ¿Por qué este mensaje tan contradictorio entre unos y otros? ¿Quién le está haciendo la Pascua a quién? Pues bien, la respuesta podría estar en el rival que tienen enfrente. Y es que, de entre todos los candidatos que participaron en esta elección, Abelardo de la Espriella es quien representa la mayor amenaza para el futuro político e incluso personal de Gustavo Petro. Y eso cambia mucho las cosas. Porque si alguien tenía incentivos para aprovechar las debilidades del presidente, ese era precisamente el Tigre. Y amigos, entre denuncias de conspiración, amenazas de fraude y sospechas de golpe de Estado, puede que Petro haya caído exactamente en la trampa que le había tendido.
Que nuestro país, que nuestra amada nación, enfrenta una amenaza sin precedentes en toda su historia. Contra su soberanía, contra su democracia, contra su libertad.
Porque, veréis, para entender lo que está pasando en Colombia, tenemos que rebobinar un poco. Y es que hay un hombre que lleva más de un año advirtiendo que esto iba a pasar. Ese hombre es exactamente Abelardo de la Espriella. Y su mensaje, repetido en mítines, en redes y en cada entrevista, era siempre el mismo. Que Gustavo Petro no pensaba entregar el poder. Que prepararía el terreno para desconocer las elecciones. Que es literalmente una amenaza para la democracia colombiana. Y a ver, seamos honestos. Durante meses este discurso sonó a lo que normalmente es. Pura paranoia de campaña. Puro miedo fabricado por la derecha más dura para asustar al votante. La idea de un Petro tramando perpetuarse en el poder sonaba completamente descabellada. El problema es lo que vino después. Porque tras perder la primera vuelta, Petro empezó a denunciar un fraude que no podía probar. Y de repente esa profecía empezó a sonar como algo mucho menos descabellado.
Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral. El presidente Gustavo Petro tuvo un extenso pronunciamiento en sus redes sociales en el que señaló a la registraduría de cometer fraude electoral, lo que la entidad negó, desmintiendo con datos y argumentos sus puntos.
A partir de ahí, Petro se convirtió en un lastre para Cepeda. Y es precisamente aquí donde las denuncias de la Espriella empiezan a encajar. Ojo, amigos, a lo que te vamos a contar a continuación, pero antes, si no quieres perderte vídeos como este, creo que es la oportunidad perfecta para suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Solo te va a llevar un segundo y listo, estarás al tanto de todas nuestras novedades. Haz clic y estaremos conectados. ¿Qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero que sí. Pero bien, dicho esto, en definitiva, Petro se ha convertido en una jaula para su propio candidato y la derecha lo sabe perfectamente. Es como meter a un hombre en una jaula con un tigre y que en lugar de quedarse quieto, se dedique a darle codazos. Porque cada movimiento de Petro últimamente valida la profecía de Abelardo. Os lo dije, Petro es un peligro para la democracia. Lo cual nos deja con la gran pregunta. Porque a ver, Petro es muchas cosas, pero no es tonto. Es uno de los animales políticos más astutos que ha dado Colombia en décadas. Pero entonces, ¿por qué un estratega tan fino se empeña en hacer jugadas que tan claramente ayudan a su enemigo? ¿Por qué tantísima desesperación? Pues ojo con esto.
Estados Unidos está tomando atenta nota para nutrir el expediente que terminará con la extradición de Petro y su círculo cercano. La prueba más reciente de este escándalo en el que la inteligencia de Colombia está trabajando para los bandidos.
Amigos, la explicación de la desesperación de Petro no es precisamente ideológica, es sobre todo personal. Y para entenderla, Petro solo tiene que mirar a un sitio, a su propia familia. Y es que veréis, Nicolás Petro, su hijo mayor, pasó de ser una promesa de la política costeña a estar en camino de un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su caso arrancó cuando su ex esposa lo señaló de recibir dinero en efectivo en maletas durante la campaña presidencial de su padre en 2022. ¿Dinero de quién? De personajes como Samuel Santander, López Sierra, alias el hombre Malboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Nicolás Petro y la lista Clinton. Chats, audios y cheques demostrarían que hubo plata del narcotráfico en sus cuentas. Dinero del narcotráfico habría entrado a la campaña Petro presidente y el encargado del recaudo habría sido su hijo Nicolás. La caja menor estaba contaminada.
La reacción del presidente ante el escándalo de su hijo, que salpicaba directamente su campaña y también su investidura, fue tan fría que dio la vuelta al país. Yo no le crié. Nicolás confesó haber recibido el dinero, pero eso sí, sostuvo que su padre no sabía absolutamente nada. Y de hecho, lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna prueba judicial de que Gustavo Petro lo conociera. Pero amigos, el caso de Nicolás no se quedó en Nicolás. Fue tan solo la punta del iceberg. Porque en octubre de 2025, es decir, hace solo unos meses, Estados Unidos hizo algo sin precedentes con un presidente colombiano en ejercicio. Metió a Gustavo Petro en la lista OFAC, la temida lista Clinton.
La lista Clinton es, básicamente, la lista negra de Estados Unidos contra personas y empresas vinculadas al narcotráfico o al lavado de dinero. Por ejemplo, si apareces en ella, el sistema financiero internacional te cierra la puerta y tus bienes en Estados Unidos quedan congelados. Es una especie de muerte civil comercial. Pierdes el acceso a cuentas, tarjetas aseguradoras y un montón de empresas internacionales.
Y no solo a él, también a su esposa, a su hijo Nicolás y a su ministro del Interior.
Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad.
Y a ver, aunque la sanción de la OFAC es un hecho, la acusación de fondo es una alegación del gobierno de Estados Unidos sin un proceso judicial conocido que la respalde. Pero claro, ahora juntad las dos imágenes. El hijo señalado por lavar dinero del narco y camino del juicio. Y el padre señalado por vínculos con el narcotráfico por la primera potencia del mundo. Y ahora, para colmo, un opositor a un paso de ser presidente con un perfil oscuro para el futuro de Gustavo Petro. Primero, el apoyo público de Donald Trump.
Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos.
Y segundo, un deseo explícito de colaborar tanto con Estados Unidos como con todos los fiscales colombianos para ir a por Petro apenas llegue a la presidencia.
Esto no va a quedar así. Esta brisa vuelve. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente.
Amigos, el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro dejará de ser presidente. Y con ello perderá el fuero, el escudo que mantiene congelado no solo este caso. Porque lo cierto es que este presidente tiene cerca de 290 procesos que duermen en la comisión de acusación.
La pérdida de la presidencia conllevará que todos los procesos anteriores a su mandato podrán volver a correr libremente.
Por eso Petro está desesperado. Y por eso su aparente locura tiene una lógica fría. El relato del perseguido, la tesis del fraude, el martirio en la ONU, no son arrebatos, son una especie de póliza de seguro. Intentar calentar el clima social a su favor. El problema es que lo que durante su gobierno fue una paranoia personal, hoy es un abismo que amenaza con tragarse a todo su movimiento. Porque, a ver, el pacto histórico no necesita dramas, sino votos. A la izquierda ya no le sirve un mártir, sino un candidato que sea capaz de conquistar el centro. Y a 2 semanas del balotaje, el activo más poderoso del pacto histórico se ha convertido en su mayor lastre. Por eso no es una casualidad que dentro del propio petrismo hayan empezado a pedir que Cepeda se aleje de la sombra del presidente para poder hablar con el centro, con los moderados. Así que, ¿y si el famoso fuego amigo, es decir, esa suspensión firmada por una congresista de su propio partido, no fue una torpeza ni un error de correo? ¿Y si fue una señal de emergencia, una advertencia lanzada desde sus propias filas? Algo así como un mensaje en clave que viene a decir: presidente, apártese, nos está enterrando. Amigos, sabíamos que estas elecciones en Colombia iban a ser difíciles, lo dijimos desde el principio, pero pocos imaginaban que a 2 semanas de los comicios, el que se tambalearía sería el propio presidente de la República. Sea como sea, lo que está claro es que la segunda vuelta llega con demasiadas heridas abiertas, demasiados miedos cruzados y sobre todo demasiados actores jugando al límite. Así que la pregunta ya no es solo quién va a ganar, la pregunta es qué Colombia va a despertar al día siguiente. Evidentemente solo el tiempo lo dirá, pero por ahora el turno es para ti. ¿Qué pasará en la segunda vuelta? ¿Cepeda puede ganar alejándose de Petro o sin Petro pierde precisamente la base que necesita para poder ganar? ¿Estamos ante una elección normal entre izquierda y derecha o ante una batalla por lo que pase después del 7 de agosto? Como siempre, dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. No olvidéis, muy importante, apuntaros al directo de presentación de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. Puedes hacerlo con este QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción y en los comentarios. Recuerda que las plazas de la reunión en Zoom son limitadas, así que hazlo cuanto antes. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y no olvides suscribirte a Visual Politics si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.